Está en la línea W Radio Carlos Torres, es consultor y especialista en temas de aviación. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Tocayo? Mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué alcances tiene este acuerdo que parece al que llegaron México y Estados Unidos? Estados Unidos todavía como que poniéndolo medio en veremos, ¿no? Pero todo parte de que hace 9 meses López Obrador, el gobierno mexicano, no sé si fue 9 meses o antes, ¿no? Pero López Obrador en su sexenio decide que ya no van a poder seguir aterrizando tantos aviones comerciales en el aeropuerto Benito Juárez, un poco con la idea de ver si así a la fuerza funcionaba el AIFA. Y hace 9 meses, eso sí, Estados Unidos se enojó y tomó represalias contra México. A ver, ¿cómo está la cosa?
Así es, Carlos, como lo platicamos aquí en tu espacio, en octubre de 2025, el Departamento de Transporte de Estados Unidos decidió, digamos, penalizar al gobierno mexicano y en este particular a las aerolíneas mexicanas para poder incrementar nuevas rutas y frecuencias hacia los Estados Unidos, dado que no se estaba cumpliendo, digamos, los términos y condiciones del acuerdo bilateral que se firmó en el 2015. Lo que vimos ayer, y ese es un memorándum de entendimiento, y esa es la palabra, digamos, correcta, pues es un primer paso, pues digamos, en la dirección correcta para que ambos gobiernos, pues, reacomoden la relación comercial en materia aérea que, pues, se vino, pues, trastocando en toda la administración del gobierno anterior y que, pues, ha quedado, como tú bien lo dices, todavía no lo suficientemente claro. Porque aquí hay que decir que las restricciones que impuso Estados Unidos, a pesar de la firma del acuerdo del día de ayer, no han sido eliminadas. México sigue teniéndolas hasta que demuestren los hechos que se está cumpliendo lo que se comprometieron el día de ayer.
Ahora, ¿esto va a quedar de alguna manera solucionado para el Mundial? ¿Van a mejorar las frecuencias para el Mundial o es algo que no va a estar listo para el Mundial?
Definitivamente no se ve que esté listo para el Mundial. Estamos ya al cuarto para la hora. Las aerolíneas debieron haber comercializado ya con la suficiente anticipación esto, y de tal manera pues que las aerolíneas, pues lo que hacen con los aviones pues es llevarlos y acomodarlos en otras rutas o en otras frecuencias, porque en estas 13 rutas que quedaron, digamos, fuera del incremento de octubre del año pasado, pues definitivamente ya no hay manera ni tiempo de poderlas acomodar. Lo que sí te diría que me parece positivo son dos cosas, Carlos. La primera, que es algo que en mi opinión y la de muchos especialistas se debió haber hecho en su momento, que es incluir al aeropuerto Felipe Ángeles como parte, digamos, del sistema metropolitano de aeropuerto dentro del acuerdo bilateral, es decir, que el AIFA no es un aeropuerto aislado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que forma parte de una sola unidad. Creo que eso es una buena noticia. Y la segunda, que aunque no se menciona en el comunicado, pero sabemos extraoficialmente que ya ocurrió desde la semana pasada, y ya te lo habían mencionado también extraoficialmente el propio director del aeropuerto, es el incremento de 2 slots o 2 horarios de aterrizaje y despegue por hora para tener 46 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso te diría yo que rescataría de lo que ocurrió el día de ayer.
Ahora, la presidenta lo vendió diciendo ya está Estados Unidos reconociendo al AIFA, lo cual era muy importante para nosotros. ¿Sí lo reconoce? ¿En calidad de qué lo reconoce? Platícanos.
Lo reconoce en calidad de que forma parte, digamos, de este sistema metropolitano. Déjame darte un ejemplo muy sencillo. En el acuerdo bilateral, el asunto de la saturación se circunscribía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En aquel entonces, en el 2015, pues no estaba ni en la vista ni en la mira de nadie que se iba a construir este nuevo aeropuerto del Felipe Ángeles, sí, pues porque sí se iba a ser sustituido por el
Naim. El otro, claro.
Exactamente. Y te decía yo que yo soy de la idea, junto con otros especialistas, que esto debió haberse cabildeado adecuadamente desde el momento que se tomó la decisión en el 2019 de hacer el aeropuerto Felipe Ángeles para que el acuerdo bilateral incluyera a este nuevo aeropuerto y que no estuviéramos en una violación o en un asunto, digamos, fuera del acuerdo bilateral, que eso es lo que justamente reclamó el gobierno de Estados Unidos. Lo platicaba yo contigo en algún momento, creo que el tema fue la forma y pues claro, ahora casi 5 años después, pues ahora se le pone, digamos, remedio, incluyéndolo dentro del parámetro del sistema metropolitano de aeropuerto, lo cual te llevaría también, Carlos, a tener pues mayor flujo de vuelos internacionales, no solo de Estados Unidos, ¿no?
Eso te iba yo a preguntar, o sea, ¿esto le va a ayudar al AIFA?
Sin duda, digo, si había algún pretexto para que Estados Unidos no volara sus aerolíneas al aeropuerto Felipe Ángeles, con esto ya no hay una restricción, digamos, el término regulatorio, ¿no?
Cuando entre en vigor, ¿no? Porque todavía no entra en vigor.
Cuando entre en vigor. Y así quiero dejarlo muy claro, ¿no? Porque leía varias notas hoy por la mañana, y seguramente tú también, Carlos, que hablaban de que ya se había arreglado. No se ha arreglado porque México tiene que cumplir lo que ayer se comprometió. Yeah. Entonces vamos a ver si el sistema, digamos, de asignación de slots en los aeropuertos bajo las reglas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo se hace en todo el tiempo. Esto permitiría entonces que haya condiciones de competencia y vas desbaratando o echando abajo los argumentos que dio Estados Unidos para imponernos las sanciones. Entonces te diría, es una primera buena noticia.
¿Va a ser atractivo el AIFA para las aerolíneas? O sea, ya el gobierno de Estados Unidos no les impide. ¿Es el AIFA atractivo para que las aerolíneas vayan para allá?
Creo que tiene que ser atractivo en la medida en la que haya, digamos, pues este incremento de comercialización y de que haya conectividad y horarios, sí, que digo, ya hay una buena cantidad de vuelos domésticos, pero tendrá que ser, digamos, para las aerolíneas estadounidenses la suficiente demanda para que opten por operar allá en lugar del aeropuerto de la Ciudad de México.
Oye, y esto de que se pueda volver o que mejore el tema de carga en el AIFA o que se, digamos, que tenga una vocación de carga más notable el AIFA. Porque algo hablaban de eso también allá, ¿no?
Sí, justamente hablaban un poco como de ya no tener la, digamos, una restricción de facto de que la carga tiene que ir a uno de los dos aeropuertos de manera específica. Pero te diría, y tengo apenas hace 3-4 semanas estuve yo justamente por allá, te diría yo que todo el área de carga hoy por hoy, pues sin lugar a dudas, tiene una mejor acomodo y una mejor logística que la que existía en el aeropuerto de la Ciudad de México. Habrá que ver si alguna de estas compañías, después de las inversiones que hicieron ya allá en Santa Lucía, le resultaría eventualmente atractivo volver al aeropuerto de la Ciudad de México. Pero creo que, insisto, me parece que es un primer paso y creo que...
Es más, ¿crees que ahorita el AIFA es más de carga que de pasajeros ahorita?
Yo creo que está concentrado tanto en la parte de carga como en los pasajeros domésticos, fundamentalmente. No es hoy por hoy un aeropuerto identificado con operaciones internacionales, son no más allá del 5, 7, 8%. Sí, sí.
Muchísimas gracias, Carlos Torres, especialista en temas de aviación, por esta explicación. Muy buenas tardes.
Te mando un fuerte abrazo, Carlos.
Igualmente, hasta luego.